todos lados. Estamos de regreso y estamos donde estés. Marta de Baile 2022 en W.
A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio.
¿Pero qué te pasa, hija?
Ay, un homenaje a Denise. Oye, todos los 10 de mayo está presente Denise, es que, de Calaf, no, en los hogares, no, en México, creer, y el mundo.
Esto. Hasta memes hay. Hubieras puesto de mamas a las papas, aunque
no, porque, sea. ¿Qué? Oye, ve qué poema el de Denise. Súbele, Rulo.
No, les digo una cosa.
Súbele, Rulo.
A ti, rosa fresca de abril. A ti, mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos,
no, es que Rebeca, mi no ser, puedo.
Te voy a decir una cosa.
No puedo.
Esta canción de Denise ha sido traducida, Marta, y no miento.
A ver, es una canción súper
bonita. A más de 20 idiomas, hijo, en el mundo.
A ver, se lo hemos dicho a Denise.
Sí, claro.
Hasta Denise ya está harta de cantar esta canción.
Sí, claro. Y cuando va a alguna fiesta es, Denise, cántate la de la mamá.
La de la mamá.
¿No? Sí, es que es, claro, es un poema, pero... Definitivo, sí, cada 10 de mayo lo escuchamos, de cada año.
Sí, es que no me entiendo.
Mira qué bonito. Entre las margaritas.
¿Qué otra canción hay de mamás?
Mamá.
¿Otra?
Hoy tengo que decirte mamá. Ah, no, ese es papá. Ese es papá, ¿verdad?
Mamá. Quiero decirte amo.
Hoy claro. Quiero decirte amo. Decir te amo.
No, pues si quieren les canto la que yo me sé.
¿Cuál?
La de madre querida, madre adorada, tesoro inmenso que Dios me dio, que Dios me dio, que Dios me dio.
¡Qué preciosa, preciosa! Yo me la sabía de madre querida, madre adorada, vamos al cine, tú pagas la entrada. ¡Preciosa!
Oye, pero es que les digo una cosa.
¿Qué onda, hija?
A mí me conflictúa mucho el Día de las Madres.
Es conmovedor, ¿no? Un poco. A mí me conmueve, la neta.
¿Te conmueve?
Sí, hija, cañón.
A mí no me conmueve.
No, es que yo no soy mamá, por eso.
A ti no te conmueve, Marce, Silvia. Y
sobre todo, ¿sabes qué? ¿Qué? Por mi mamá sí, pero por lo... Es un día como normal.
¿A ti, Emma?
No, a mí sí.
¿Y si está tan chiquita?
¿Por qué empezó el Día de las Madres?
¿Por qué?
Para aplacar a las mujeres sufragistas en 1917... Claro.
Para que ya se estuvieran quietas.
Claro. No es una cuestión de ay, no, sino para que quédate en tu casa y que te regalen tu plancha.
Y dejen de estar delatosas.
Y dejen de estar delatosas. Exactamente.
Pues qué horror.
Ese es el inicio.
Ese ángulo está bien padre.
Ese es el inicio del 10 de mayo en México.
Está bien padre. Pero les digo una cosa, es que.
Se me hace absurdo, se me hace una estupidez.
¿Qué tal, Marce?
¿Por qué
no
sé?
No, a mí se me hace
porque
absurdo.
Porque eres mamá, me gusta.
Claro.
Sí, claro.
Pero ¿sabes qué? Hoy vamos a hablar de la OB, de la maternidad.
Claro.
En este programa no somos y tendemos a evitar ser particularmente cursis.
No.
Pero queríamos hablar de la maternidad desde otro lado, que es el lado B, y mostrarles, pues, a mamás desde otra trinchera y desde otro ángulo.
Claro.
Y ¿saben qué? Como lo dije ahorita en Instagram, let's get real. Vamos a ser crudas,
sí, claro,
reales,
honestas
y transparentes. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero ¿saben qué pasa? Que una vez una amiga de mi mamá me dio la mejor explicación sobre la maternidad. ¿O quién fue? Sí fue ella, ¿no?
Claro, dilo.
Lo que tú haces por tus hijos se paga en cascada, que es algo que también dice Tere Díaz.
Uh-huh.
O sea, no va de regreso.
No.
No va de regreso jamás, jamás, no. ¿Estás no. de acuerdo? Tus hijos van a pagar el agradecimiento que tienen por lo que hiciste, todos los esfuerzos, con sus hijos, no a ti.
Claro.
O sea, esta es una factura que no se paga. Esta es una factura que nos... Es más, yo creo que ningún hijo le alcanza a pagar el esfuerzo que hizo su madre. Porque los esfuerzos de las mamás en general son titánicos. Entonces, olvídense de quererle pagar a la mamá lo que hicieron. Páguenlo, ahora sí que pay it forward. Pay it forward.
Exacto.
Eso se paga para abajo. 100%.
100%.
Ahora, vamos a ponernos serias. Les quiero presentar, cuentavientes, a tres. ¿Dónde está Katia?
No ha de tardar.
Bueno.
Se durmió bien tarde, Katia, pero ya viene para acá. Ya en algunos momentos. Acá. Katia, te estamos esperando.
Bueno, yo les quiero presentar a cuatro mamás muy diferentes a lo que a lo mejor creerían que haríamos el día de hoy en este programa. Está Marcela López Brun, es una mamá soltera y en duelo por la muerte de sus dos hijos.
Sí, exactamente.
¿Qué pasó?
La primera pérdida fue la de Santiago, fue pérdida intrauterina y fue por negligencia médica. Y bueno, la pérdida de un bebé.
En la última semana de gestación.
En el día que iba a nacer. Prácticamente. Lo que pasa es que ya con el tiempo me vine a enterar de qué fue lo que pasó. Yo tuve un embarazo, tenía 42 años, un embarazo de alto riesgo, que no fue tratado como de alto riesgo, sino de que usted es muy sana, está muy bien, está tal, ya tuvo otro hijo, sin problemas, ¿no? Pero yo tuve, parece ser, ¿cómo se llama esto?
¿Preeclampsia o qué tenías?
No, diabetes gestacional.
Ya. Y no nadie fue, te la encontró.
No, para nada, para nada. Subí 22 kilos, Santiago fue un bebé de 4 kilos y medio, de 62 centímetros.
¿Pero por qué dices negligencia? Porque nadie sabía que tenías diabetes gestacional.
Porque nadie, el ginecólogo, pues no acusó recibo de eso, no me trató como paciente de alto riesgo. Asumo la responsabilidad de que debí de haber sido mucho más estricta. Y yo me quería cambiar de ginecólogo, ¿no?
Claro.
Y, bueno, el papá de mis hijos me convenció de que no, que él ya te trató buenísimo, no sé qué. Y, pues, al final del día yo quería, porque ya era un producto muy grande, y dije, yo no voy a poder con esto, ¿cómo crees?
Cesárea.
Yo quiero que antes de Navidad me hagan cesárea y ya. No, nos esperamos, ¿para qué? Si está usted súper bien, nos esperamos, el bebé es para los primeros días de enero.
¿Y entonces?
El bebé estaba perfecto y el día 2 de enero, empecé a no sentir los movimientos del bebé, estaba yo con una amiga, y le dije, ¿sabes qué? No siento a Santiago. No, ¿qué te pasa? Pues es que ya está encajadísimo, ya, en cualquier momento
van a ser.
Se fue ella, porque pues muy necia de que no pasa nada. Casualmente estaba la enfermera de mi mamá con José María, mi hijo, y le dije, ¿sabes qué, Ofelia? No siento al bebé. Entonces ya subimos a mi recámara y bueno, me estuvo yendo, no oigo nada, le pusimos audífonos a todo lo que daba el volumen. Nada, le hablé al doctor y me dijo, váyase inmediatamente al hospital, ¿no? Por supuesto que yo ya llegué al hospital prácticamente con la certeza de que las cosas no estaban bien.
¿Y qué pasó? O sea, ¿te explican por qué se murió? ¿Se pasó y terminó?
No, para nada. Simple y sencillamente, al paso del tiempo me puse a investigar porque, yo estaba tan choqueada que no pude pedir, es más, no me dejaron ni verlo. No pude pedir una autopsia para saber qué había pasado y sobre todo pues para ejercer ciertas acciones, ¿no? Pues no sé qué haya pasado.
Se pasó de término.
¿Cómo que no hay?
Es que
no
de esas historias hemos oído mil.
No, es que...
Y al día de hoy supiste qué pasó.
Esos bebés o se mueren en ese momento o duran 40, 45 días.
Sí.
No duran más. A menos que haya habido un buen tratamiento antes. Pero desafortunadamente fue en el año 2000, justamente en 15 días este médico tuvo tres bebés fallecidos. Hijo. Uno de ellos nieto de Elena Poniatowska.
Wow.
Y pues las tres íbamos a demandarlo, pero cuando no tienes una evidencia de que era lo que había pasado,
sí.
El nieto de Elena sí sobrevivió un poquito de tiempo,
sí.
Entonces sí hicieron la gestión y sí le ganaron, por supuesto.
Y hasta ahí no termina. Tu hijo, el mayor, a los 20 años, ¿se murió en un accidente de coche?
Sí, aquí muy cerquita, cerquititita. Por eso te digo que la avenida es así de ¡ah! ¡Qué horror!
O sea, ya perdiste a dos hijos.
José María tenía 20 años, 5 meses y 14 días. Eso fue lo que vivió. Él era un chico maravilloso. Hace ratito que decías que los hijos no devolvían. Uh-huh. Él 15 días antes de morir le di un aventón a su oficina que no era nada inusual. Íbamos platicando, echando relajo y no sé qué. Y empezaba la plática un poco así en términos serios. Y llegó un momento en que me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero agradecerte todo lo que has hecho por mí. Todo lo que has aguantado, todo lo que X y tal, y una serie de cosas. Y yo, mijito, espérate, pues es lo normal, eso lo hace cualquier mamá. No, mamá, no, para nada. Uh-huh. Es que tú eres la neta. ¿Sí? Uh-huh. Y yo, no, mijito, cálmate, no es para tanto. Entonces, pues yo sí tuve ese privilegio, fíjate, 15 días antes. Y bueno, la situación fue que fue un accidente, combinación de alcohol, volante y velocidad. La combinación de alcohol y volante es mortal.
Letal, claro.
Pero con velocidad es absolutamente letal.
O sea, pero quien venía alcoholizado era el otro coche.
El conductor.
Del otro coche.
No.
Él era
pasajero de esa camioneta. Y iba en el asiento posterior con una amiga que era el primer día que salía con ellos. Uh-huh. Y ella también falleció.
Híjole. Marcela, ¿cómo pones en perspectiva que perdiste dos hijos?
Pues mira.
O sea, ¿cómo te explicas por qué viviste esto tú?
Pues porque tenía que vivirlo para poder llegar a donde voy caminando. Ese es un trabajo de 11 años.
Claro,
no lo dije al otro día, por
claro,
supuesto.
Claro.
Yo a los 5 años de duelo, de estar trabajando el duelo, entré en un estado de paz muy grande. Precisamente porque porque entendí que no podía, no hay nada que hagas que cambie la historia, nada, absolutamente nada en la vida. La muerte de Santiago fue muy terrible para mí y muy terrible para José María, que esperaba un hermano así. Él tenía ya tenía 10 años, entonces esperaba un hermano así de la manera más feliz que se puedan imaginar. Y bueno, de repente sucede todo, llega al hospital y me dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está Santiago? Pues Santiago no vivió. Entonces fue un aprendizaje para él, fue un aprendizaje para mí, y 10 años después, bueno, pues me toca la peor desgracia que te puede tocar, porque ni en tu más absurdo pensamiento pues piensas que vas a sobrevivir un hijo, ¿no? Para nada. Te pones a pensar en lo que le vas a dejar, en qué tiene que estudiar, en lo que va a trabajar, en que sea feliz, en que sea X. Pero no te pones a pensar en eso, ni cómo vas a sobrevivir.
O sea, a raíz de esto, ¿dirías tú que encontraste un nuevo sentido de propósito en la vida?
Sí, 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 sí.
O sea, hoy eres tanatóloga.
Sí, y 10 años, 11 años, he trabajado en prevención de accidentes por alcohol. Un mes después, José María era músico. Él se muere el 21 de mayo y el 16 de julio le hicieron un concierto de homenaje en el Jardín Hidalgo de Coyoacán. Por supuesto que el que iba a estar en el escenario era él, yo jamás pensé, pues. Entonces, bueno, ahí hablé, no sé cómo, pero hablé. Y bajándome del escenario así de que, ¿y cuándo es el próximo concierto? Y dije, espérenme tantito, ¿cómo que próximo concierto? Pues no tengo eso en mi radar. Pues no, pues sí lo tuve, empezamos, mi hermana y yo, mi hermana Maru, me ayudó y me hizo, pues la segunda en esto, creamos un proyecto que se llama Chema.link, en honor a él. Es prevención de accidentes por consumo de alcohol, y los mensajes los llevamos a través de conciertos de rock. Antes de la pandemia, yo tenía 50 bandas de rock que eran mis voluntarios.
Wow.
Estuvimos 5 años seguido, tocando en la UNAM. En la UNAM, fuimos a CCHs, a prepas, a FES, a colegios, a todas los planteles de la UNAM, y cada mes con un concierto de 3 horas. La Secretaría de Seguridad Pública, que tengo un reconocimiento de ellos, me apoyó muchísimo, 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 y trabajamos muchísimo.
Wow.
Con ellos.
Te felicito. No puedo creer con la tranquilidad y con la paz con que cuentas esta historia. Porque en efecto, es lo teóricamente es lo peor que le puede pasar a cualquier mamá, que se te muera tu hijo.
Hago una acotación. No es lo peor. Lo peor es que lo desaparezcan.
Sí.
Ante eso, y se los he dicho a las mamás de Ayotzinapa, a las mamás buscadoras, no, yo estoy en la gloria. Yo sé qué pasó y dónde están. Uno piensa que es lo peor cuando te pasa. Y tu expectativa es que les pase algo, tu terror, ¿no? Pero una vez que yo he sobrevivido eso, digo, no, para nada. Para nada. Mi historia, bueno, sí es difícil, es terrible, es dolorosísimo.
Pero tiene un cierre.
Pero tiene un cierre.
Tiene un cierre. Claro.
Eso sí no me explico, el pensar en ellos todo el día sin saber qué pasó.
Claro.
No.
Claro. Gracias,
Marce. Un reconocimiento para ellas hoy, sí, precisamente.
Sí. Gracias, Marce. Silvia, cuéntanos tu historia.
Buenos días. Pues mi historia es, yo tengo 2 hijos.
Sí.
Alfredo, que hace 8 años, 4 meses, se murió de cáncer, un osteosarcoma en la rodilla. Y Ana Paula, que en aquel entonces tenía 12 años, bueno, cuando muere Alfredo tiene 13.
Uh-huh.
El cáncer, que bueno, el osteosarcoma es un tipo de cáncer de huesos, se lo detectan a Alfredo cuando Alfredo estaba estudiando en Canadá. Entonces el doctor, muy tierno, le dijo, tienes cáncer. Entonces él fue el que nos avisó a mi esposo y a mí que tenía cáncer. Y durante 13 meses, nos trajimos a México y durante 13 meses fue duró su enfermedad. Obviamente llegó a revolucionar todos los cambios en la casa porque, por supuesto, que primero se va el niño a Canadá, se queda mi hija sola y luego 3 meses después vamos por el niño a Canadá y la casa es un caos. Y después, el 20 de diciembre del 2013, Alfredo muere. Y Ana Paula, estoy muy orgullosa, Ana Paula ha podido ir sorteando todos los caminos y ahorita estudia en el extranjero, vive en el extranjero y ya. Entonces fue una etapa difícil porque yo soy tanatóloga, yo estudié tanatología antes que Alfredo se enfermara, ¿no? Uh-huh. Entonces yo había hecho mi servicio social en el Instituto Nacional de Pediatría con niños, con enfermedad terminal.
Dios de mi vida.
Pero te voy a decir una cosa, Marta, por algo pasan las cosas.
Qué impresionante.
Como dice
Marce. Que te haya pasado
Marce.
Esto a ti.
Claro. O sea, porque no es que tenga el manual de, sí, claro, a ver, la etapa de duelo es esta y luego la segunda es tal, sino que entre el instinto materno y entre la buena o poca información que tienes más tu sentido común, pudimos hacer, porque mi papá se acababa de morir, ¿no? Entonces mi mamá entra en escena y juega un papel muy importante para nosotros, ¿no? Cuando yo estaba en el hospital, en las tardes ella se quedaba con Ana Paula. Entonces, fue como jugar unos roles que de buenas a primeras nos obliga, no nos obligaron, pero los tuvimos que tomar, nadie nos preguntó.
Claro.
Entonces, fue mucho, mucho contacto, mucha comunicación. Con mis hijos siempre ha habido muchísima comunicación. Pero fueron, en tanatología se llama duelo anticipado. Entonces pudimos hablar, Alfredo y yo, bueno, hablábamos todos, ¿no? Pero desde Alfredo y un día me preguntó, me dijo, ma, ¿y cómo se muere? ¿Cómo se muere la gente? Y le digo, ¿qué gente? O sea, como yo, ¿cómo me voy a morir? Y sabes una cosa que yo desde el principio supe, desde que a mí me dijeron, tengo cáncer, dije, no, va, o sea, se va a morir. Pero no por eso vamos a dejar que todas las, o sea, vamos a seguirle echando todos los kilos y todas las ganas y porque la esperanza muere al último, ¿no? O sea, una cosa es como tu sentido de mamá, tu sexto sentido, pero no por eso es limitante a decir, no, a ver, mijito, pues por supuesto que no. Entonces, ¿qué hicimos? Había un lema que decía, el cáncer se va a acomodar a nuestra vida, nosotros no al cáncer. Obviamente llegó un momento en que ya cuando Alfredo tuvo metástasis y demás problemas, sí nos tuvimos que acomodar al cáncer, desgraciadamente, pero Alfredo siguió. O sea, cuando a mí me dicen, tiene cáncer y se va a quedar aquí en México, dije, ok, hay que buscarle una escuela porque este niño no se va a quedar viendo la tele o cilindriándose, entonces va a tener que terminar la secundaria. Y Alfredo, mi marido, me decía, estás muy mal, o sea, sí. Tiene cáncer. Le digo, exactamente, tiene cáncer. Y es un niño de 15 años y se va a tratar como un niño de 15 años. Bueno, terminó la secundaria, empezó la prepa y muere. O sea, pero todavía una semana antes de que se muriera, él seguía haciendo exámenes en línea, o sea, luchando todo lo más posible.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos 13 meses tuvimos esa oportunidad de decirnos todo. Pero independientemente de procesar, todo lo que, dar gracias, el perdón, pedir perdón. Porque, a ver, tú como mamá, ¿no? Tú naces con una idea de ser la mamá, en mi caso, la mamá perfecta, con unos hijos perfectos, y no sé qué. ¿Pero qué conlleva eso? Obviamente, yo era muy, muy exigente con mis hijos, ¿no? O sea, sí había mucho amor, pero sí era muy exigente. Entonces, sí fueron muchas críticas de, es que pobres niños, es que cómo. A ver, bueno, pobres, por supuesto que no, ¿no? Entonces, platicando con Alfredo un día, me dijo, May, ¿cómo me voy a morir? Bueno, ¿cómo se muere la gente? Le dije, ¿qué gente? Yo. Le dije, mira, como tienes metástasis en los pulmones, va a llegar un momento en que vas a dejar de, o sea, vas a tener muchos problemas para respirar, pero no te preocupes, va a llegar un, tú vas a decidir cuándo se te va a sedar y no vas a sufrir. Ok, mamá, y entonces ya entrando en ese tema le dije, oye, bueno, ¿y a ti qué te gustaría? ¿Que te cremaran? ¿O te enterraran? ¿O qué? Le digo, porque a ver, yo te voy a contar. A mí me encantaría que me dividieran en tres. Ojo, mido 1.60, entonces dividir en tres, bueno, serían como 3 gramos de cenizas, ¿verdad? Le dije, uno, me voy a quedar con tu bici, otro con mi papá, que está en la basílica, y otro me van a tirar en el Sena. Yo no sé si los van a multar, pero van a estar, mis cenizas van a estar en el Sena. ¿Tú qué quieres? Y me dijo, quedarme con mi abuelo, mamá. Ok. Y entonces me dijo, ¿y sabes qué, mamá? Yo voy a volver. O sea, cuando me muera, voy a volver y voy a estar contigo. Te voy a dar todas las señales posibles, porque ya llegó un momento en que era como de burla. Le dije, a ver, mijito, pero sí, o sea, te me apersonas, te me manifiestas, porque la verdad sí quiero, o sea, sí quiero sentir tu compañía. Me dijo, ma, cuando veas un colibrí, voy a ser yo. Y entonces, ¿y sabes lo que? Esa es la inocencia de los niños. ¿Y sabes lo que pasó? Oye, ma, ¿me puedes conectar el Xbox? Porque quiero jugar. Pero en ese momento, con toda la calma, con todo el cariño, toda la empatía, a él se le quitó todo el peso que él tenía ganas de platicar, pero decía, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que me quiero morir? Que, o sea, ¿cómo quiero que me, o sea, si, dónde voy a estar? O sea, le voy a romper el corazón, o sea, ¿cómo? Y entonces es cosa de cacharles el momento, y entonces él descansó, y obviamente estaba que me infartaba por dentro, pero también descansé de verlo tan tranquilo.
¿Cómo pones esto en perspectiva? A mí me impresiona verlas también. O sea, creo que es una lección para todos los que estamos escuchando.
Mira, la perspectiva es que aprendes, nunca se te van a olvidar. Eso de, ay, es que el tiempo cura todo. Aprendes a vivir con el dolor, ¿sí? Sí, claro. Aprendes, llega un momento en que dices, hay dos opciones. Que dices, me quedo como la pobre mamá que se le murió el hijo, que es lo peor que puedes, que te pueden hacer. La lástima, hombre, pero ni para los perros. Sí, es horrible. Porque es una lástima que desde, ay, ¿cómo estás? Habla bien. O sea, hola, ¿cómo estás? ¿No? O la mirada. Que esa es lo que más te duele. O yo perdí muchas amigas que no sabían cómo acercarse a mí. Sí. Bueno, hubo una persona que me dijo, una amiga que me dijo el 10 de mayo. Ay, Silvia, ¿cómo estás? Oye, es que no sé si felicitarte o no por el 10 de mayo. Le dije, a ver, reina, tengo dos hijos. Uno está arriba, papaloteando por algún lado. Le digo, y tengo una Paula. Le digo, tengo dos hijos. Y muchas gracias, soy mamá. Sigo siendo mamá. Entonces, desde el momento en que tú te muestras cómo quieres que te traten, ¿no? Claro. Porque si empiezas así con la lástima de, ay, pobre
por supuesto,
cosita.
Por supuesto.
¿No? Y otra cosa que me dijiste es dejar de ser la mamá de para enaltecer, hacer todo lo posible para que Alfredo no muriera a los 16 años. Tener un testimonio, seguir, o sea, tener una resiliencia. Yo escribí un libro, me he dedicado a dar pláticas, igual que Marce, o sea, me he enfocado mucho, doy terapias también. Entonces, es ayudar a los demás, ¿no? Claro. No quedarnos nada más con nuestro dolor, sino somos partícipes, y sé que Alfredo estaría y está muy orgulloso de lo que hemos hecho.
Pero les digo una cosa, en el caso de las dos, porque es algo que platicamos, y siempre que hago estos programas acabo con voz de Chabelo, con el nudo en la garganta, a punto de llorar. Pero las dos dijeron algo de lo que hablamos mucho en este programa, y que hemos repetido tantas veces, cuentavientes, y que lo hemos hablado desde tantos ángulos, que al final, cuando nosotros hablamos sobre sentido de propósito y sobre la misión de la vida, y cuando hablamos de objetivos y les preguntamos, pues, ¿quién de ustedes tiene claro cuál es su propósito en este mundo y cuál es su misión? Todo el mundo titubea, ¿no? Todos estamos de... Y los grandes expertos y especialistas en estos temas siempre dicen lo mismo, que es justamente lo que estamos viendo tanto en Silvia como en Marce. Tu propósito es siempre más grande que tú. Tu propósito va más allá de ti. Va más allá de tus gustos, tus necesidades, tus deseos o tus sueños. Es mucho más grande que tú. Y eso se conjuga con otro gran propósito de vida, que no importa si es Dr. Levery, no importa si es Joe Dispenza, no importa con quién hablemos. Todos estamos aquí para servir a los demás. Y ustedes han encontrado como parte de su misión y de su propósito servir y ayudar a otros, que es el propósito más grande de todos. Con eso me voy a un corte. Sí. Regresando, Emma y Katia de Artigas are in the house. El lado B de la maternidad, hoy en W Radio. No se vayan.
Marta de Baile al aire. Radio.
96.9 FM.
XEW Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Ven por los consentidos Chedraui. Carne molida de res, 89 pesos kilo. Vigencia 10 y 11 de mayo. En Chedraui sí cuesta menos.
Vente especial festejando a mamá en Sears. Del 5 al 10 de mayo, hasta 50% de descuento. Más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Ven por los consentidos Chedraui. 25% de descuento en todos los vinos de mesa, espumosos, cremas y rompopes. Más 3 meses sin intereses con bancos participantes. Evita el exceso. Aplican restricciones. Del 6 al 10 de mayo. Los consentidos Chedraui sí cuestan menos.
Porque mamá es mi primera influencer y este mes es especial. Telcel tiene el regalo perfecto.
Sorpréndela con un plan Telcel Plus 5G 5 y un Motorola Edge 20 Pro 5G. Incluye 14 GB por solo 599 pesos al mes. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.
Términos, políticas, condiciones y restricciones en punto de venta.
En Soriana te apoyamos con nuestro precio aliado, porque estamos de tu lado. Pasta La Moderna 220 gramos a $9.90. Azúcar estándar Precisísimo de 900 gramos a $22.50 y huevo blanco Precisísimo 18 piezas a $41.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 12, aplican restricciones.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
La reforma eléctrica de Morena, del gobierno federal, la reforma de Bartlett, prefiere la quema de carbón para generar energía. Es una reforma que contamina, sucia, del pasado y que hará que tu recibo sea más caro. Esa reforma no pasará. En el PRD, impulsamos una reforma eléctrica de futuro con energías renovables, precios más baratos y cuidado del medio ambiente. PRD.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos.
Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores.
Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Este martes y miércoles de Chedraui, todas las manzanas a granel, 32.90 kilos. Y todas las manzanas en bolsa, 29.50 kilos. Vigencia 10 y 11 de mayo. Chedraui sí cuesta menos.
La primera edición de Tecate Emblema llega al Foro Sol.
Hey, no esperaba enamorarme de ti.
Backstreet Boys,
Gwen Stefani,
Morat,
Diplo,
Sebastián Yatra,
Danny Ocean,
Churches y muchos más.
Backstreet's back, all right.
13 y 14 de mayo, Autódromo de los Hermanos Rodríguez.
Baby, no, baby, no.
Para obtener tus boletos, escucha la programación en vivo de W Radio.
That's my shit. All the girls don't feel like this.
Tecate Emblema, primera edición. W Radio invita.
Ven a Chedraui, cobra tus envíos de dinero del extranjero para festejar a mamá de forma rápida, fácil y segura. Consulta más información al 800-877-7474.
W Radio. Vamos a escucharlos.
96.9 FM.
Vamos a escucharlos.
Si es radio, es W.
Radio. Vamos a escucharnos. Escuchas a Marta de Baile solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Son las 10:35 de la mañana en W Radio y hoy estamos celebrando la maternidad, hablando del lado B de ser mamá, con cuatro historias muy diferentes, pero que muestran todo el abanico de la maternidad que existe. Ya hablamos con Marce y con Silvia, ambas perdieron hijos. Voy con Emma, que es otra historia y otra forma de ser mamá.
Sí.
A ver, y luego voy contigo, Katia.
Bueno, pues mi historia de ser mamá es que yo tenía muchas ganas de ser mamá. Tuve varias parejas y por diferentes circunstancias no se concretaba formar una familia.
Sí. ¿Edad?
En esa edad, pues ya tenía 40. Sí. O sea, sí. Y yo tenía muchas ganas. Entonces, hablé con mi ginecólogo y me dijo, bueno, mira, te sugiero hacerte un tratamiento, pasa, ahorita en recepción te van a dar una hoja de Excel con los posibles donantes. O sea, no.
Así de fácil
que me fui llorando y, o sea, retrasé nada más 2 años la decisión, no pude, o sea, son unas cosas muy fuertes, que exacto, que no te imaginas que te van a pasar a ti, claro, o que tú las vas a vivir.
Pero aparte congelaste tus óvulos,
sí.
Que es algo que han hecho muchas conocidas mías, ¿no?
Exacto.
Que dicen, no estoy encontrando con quién aparearme.
Exactamente.
Un buen candidato para padre de mis hijos. Pues entonces voy a congelar mis óvulos, uh-huh. Porque entre que son peras y son manzanas, esto está envejeciendo a pasos agigantados.
Exactamente. Entonces te digo que ver la hoja de Excel con los posibles donantes, pues fue muy choqueante.
¿Y entonces cuándo dices ya?
No, porque volví a ir con mi ginecólogo después de 2 años o así, y me dice, pues 5, 4, 3, 2, 1, ¿eh? Porque si no es ahorita, lo olvidas.
O sea, ya tenías 42.
Ya tenía 42, pero entonces es empezar un proceso del tratamiento. O sea, el tratamiento no es en el instante que quieres, o sea,
sí.
Es un proceso de inyecciones y es un proceso muy largo, o sea, y luego finalmente, pues fueron 3 intentos, pero eso sí, cada intento, pues desgasta mucho, sobre todo emocionalmente, desgasta mucho el no lograrlo. Entonces ya la tercera vez, pues ya, fue exitoso, pero yo ya tenía miedo de
que no. O sea, les explico. O sea, sacan el óvulo de Emma, el esperma del donante, fecundan in vitro y después te lo implantan.
Después me lo implantan.
Te lo implantan. ¿Y quién era el susodicho? O sea, ¿cómo lo escoges?
¿Sabes qué? La verdad, las dos primeras veces sí escogí pelo negro, alto, ojo azul.
Sí.
Sí, ya la tercera, como que lo quise hacer como un poco más espiritual. Ajá. Y a la hora de escoger, pues es que ya casi era de Tin Marín, o sea, eran características similares. O yo
¿pero
trataba
qué características
de...
te ponen?
Ah, bueno, te ponen estatura, color de pelo, textura de pelo, color de ojos, evidentemente raza, ajá, blanco, moreno, gordo, flaco. Sí. Sí. Digo, no sé, diferentes características. Pero yo ya, la última vez, como que me quise conectar al ser espiritual, no sé.
Sí, sí.
Como que mándame una señal que sea
que
muy
sea
clara.
Que
sea muy clara. Entonces, yo igual tenía varios candidatos y de repente me llegó nada más la palabra verde y escogí al que tenía los ojos verdes. Dije, pues ya este. O sea, ya me daba un poco lo mismo. Aunque también digo, yo soy abogada y en algunas características decía abogado o papás abogados. Dije, pues que sea abogado, o sea, o que tenga los papás abogados, que ese era el caso de este donante. Y en mi corazón, claro, no te ponen ninguna foto, no sabes cómo va a ser, o sea, no
cosa,
sabes.
¿Qué cosa?
No sabes. Entonces, yo decía que sea buena persona, claro. Que haya sido buena persona.
Pero
y que no haya sido...
¿Pero eso cómo lo sabes en un papel?
No, En mi corazón yo lo pensaba, lo
idealizaba. O sea, no hay una parte donde diga, no es un imbécil.
No.
Porque nadie quiere tener hijos con un imbécil.
No serial killer.
Aunque muchos acaban teniendo hijos con un imbécil.
Exactamente.
¿No?
No sale eso. Yo quería intentar hacer algo que fuera un poquito espiritual. O sea, un poquito espiritual.
Entonces,
de decir...
¿con quién acabaste?
Pues con que de ojo verde, no sé.
O sea,
sí, pero no sabes quién es. O sea, no sabes quién es. Y es un donante anónimo que nunca vas a saber quién es. Mi hija jamás lo va a contactar.
O sea, no hay como sobornar para una foto.
No, no puedes. Es una cosa... No, y hasta cierto punto, pues está bien, porque es por seguridad.
¿Mexicano?
No, fue español.
Español.
Okay. Fue español. Es español. Sí. Y, pues bueno, me latió en ese momento.
Y pegó.
Y pegó. Y pegó.
Y nace Inés. Tu hija, Inés.
Exactamente, y nace Inés. Entonces digo que, pero para mí fue vencer miedos, vencer el qué dirán, vencer a mí misma, mi ego, de cómo yo voy a ser mamá soltera.
Claro.
O sea, cómo yo voy a tener un hijo de un desconocido, no sé. Es vencer mis miedos para lo que decías ahorita, para un bien mayor, para una misión a lo mejor mayor.
Claro, pero te voy a decir lo más duro, que eso también pasa de repente en los divorcios. Lo más duro es romper la foto. Uh-huh. Y esta es una de las preguntas que les iba a hacer a todas, y empiezo contigo. Romper la foto del tipo de mamá que pensaste que ibas a ser, uh-huh, y no fuiste.
Exactamente.
Y yo creo que eso nos ha pasado de una u otra manera a todas, y ahorita exploramos el tema. Uh-huh. Pero que cuando crecimos y tuvimos claro que queríamos ser mamá, pues tenemos esta fotografía, esta imagen de qué tipo de mamá vas a ser. Sin darte cuenta, y este es un gran lado B de la maternidad, que uno tiene que acabar siendo la mamá que tus hijos necesitan y no la mamá que tú quieres ser. Y entre eso y tu ilusión, a veces hay un mundo de diferencia.
Sí.
Porque tienes un prototipo de hijo que a lo mejor no te permite que ese sueño que tú tenías y esa ilusión ridícula, uh-huh, prefabricada de qué tipo de mamá quieres ser, es imposible con ese tipo de hijo, ¿no?
Sí, no.
Entonces, romper la foto yo creo que fue lo más duro para ti. Es que esto yo no lo tenía planeado así. Así no iba a ser. Yo iba a encontrar un señor, íbamos a casarnos, íbamos a tener bebés, perros, casa, bardita blanca, y todo iba a ser felicidad.
Sí, eso fue muy duro, eso fue muy duro, porque exactamente, digo, ningún conocido mío, nadie de mi familia había sido mamá soltera.
Sí.
O sea, yo también hasta decir al principio que iba a ser mamá soltera, me costaba un montón, ¿no? O sea, ya ahorita ya lo dijeron y al revés, o sea, con orgullo y al revés, veo mi historia de valiente. Yo me autoconsidero muy valiente.
Muy valiente.
Y y me siento también muy orgullosa que a través de mi historia nacieron otras mamás, se atrevieron y lo hicieron. O sea,
¿Inés qué edad tiene?
7 años.
7 años. Y cuando Inés te cuestiona, ¿cómo te sientes?
Me da mucha culpa. La verdad, eso sí. O sea,
¿sí?
No, es que ella tiene igual ilusión de tener un papá. Entonces, de repente me dice, ay, mamá, ya cásate, yo quiero tener un papá, quiero ver que te des besos en la boca. O sea, como que ella tiene ilusión de cositas, pero, pues bueno, no sabemos qué va a pasar. O sea, eso, te digo, lo de que no tenga papá me da culpa, pero también...
¿Pero por qué te da culpa?
Pues porque fue una decisión diferente, aunque ella... Pues les digo, a ver, vamos a ver qué sí hay. ¿Qué sí hay? Hay una mamá que te adora, hay una abuela que te adora, tu nana está todo el tiempo contigo, tus tías, tus primos. O sea, vamos a ver qué sí hay. Vamos a concentrarnos en lo que sí hay. Ahí en nuestra casa hay armonía, hay amor. O sea, es una niña, de verdad, no quiero presumir, pero es una niña muy especial. Es muy, muy querida, es muy amable, es muy amorosa.
¿Y cómo le explicas quién es su papá?
Ah, bueno. Es que yo pensé que me lo iba a preguntar a los 11 años, no al año y medio de nacida. Uh-huh. O sea, entonces, cuando me lo preguntó, pues sí fue shock.
¿Cómo
o sea,
te preguntó?
¿Y yo por qué papá no tengo? No, o sea, me dio shock al año y medio de nacida. Entonces, corrí con Julia Borbolla. Yo, mamá, Julia, ¿qué le digo? Pues dile la verdad. Y yo, pero, Julia, ¿cuál es la verdad? Pues que fuiste a un lugar. ¿A cuál? Pues... A uno donde hay semillas de mamás, de papás, te pusieron la mejor semilla y esa es ella. Entonces te digo, como que en diferentes etapas ha habido la misma pregunta de diferentes lados, ¿no? De ella en su mente me ha preguntado lo mismo de muchas formas y pues Julia me dijo eso, siempre le dices la verdad.
Claro.
Tal cual, a su nivel, írselo diciendo.
Claro. Pero qué fuerte lo que acaba de decir Eva, porque yo todo lo voy, ahora sí que voy connecting the dots y relacionando uh-huh. todo. Tu culpa en ese momento era, y dime si es correcto, te voy a tratar de traducir, es, híjole, ¿será que yo le quité a Inés la oportunidad de tener un papá?
Claro.
¿No? Pero claro. Fíjate qué interesante. Mucha gente está en relaciones súper tóxicas. Y ahí están casados por los años de los años, justamente por eso. Porque dicen, es que, ¿cómo le voy a quitar a su papá a mis hijos? ¿No?
¿Cómo lo veo?
Y fíjense cómo no tiene nada que ver un divorcio con un caso como el tuyo. Son dos cosas totalmente diferentes, pero el discurso acaba siendo el mismo.
Sí, pero en este momento, digo que yo igual viéndolo para atrás, o sea, fue muy duro, fue una decisión, la decisión más difícil que he tomado, pero de la que menos me arrepiento. O sea, estoy feliz de haberme atrevido, estoy feliz de verla, estoy feliz de esta forma diferente de ser una familia y de ser mamá.
Pero es que, les digo una cosa, no sé ni cómo contestarlo yo. ¿Por qué queríamos ser mamá? Yo tenía muy claro que quería ser mamá de siempre y siempre quise tener hijas mujeres. Mi pregunta es, ¿por qué queríamos ser mamá? Y a ver, ahorita me la contestan cada una y luego voy con Katia. Y lo pregunto porque a veces es un tema individual y a veces es un tema de pareja. A veces quieres ser mamá porque a ese hombre quieres darle un hijo, ¿no? O sea, quieres que juntos hagan algo que es lo más espectacular que puedes hacer. Pero de repente también hay la decisión muy individual y personal de querer ser mamá. ¿Por qué quisiste ser mamá tú?
Pues mira,
so desperately.
Sí, yo siempre igual, desde chica tenía muchas ganas de ser mamá, pero lo que habías dicho, o sea, en un esquema tradicional de mamá, papá, hijitos, casa, perro. Pero pues iba pasando los años y nada más no. O sea, y yo seguía con la ilusión. O sea, ya había tenido logros profesionales o ya había comprado un departamento, una camioneta, el perro. Ya tenía, como que yo ya tenía todo. Nada más me faltaba el señor. Y te digo que no llegaba y yo seguía, ya había viajado casi por todo el mundo. Ya había hecho muchas cosas. Y esta espina no se me quitaba. Ya la idea era todo el tiempo. Quiero ser mamá, quiero ser mamá, quiero ser mamá. Y entonces, pues me atreví, así como aventarte a la alberca, que pues no sabes qué va a pasar. Haciendo lo que sea, con el hueco en la panza, te avientas, ya, ni modo.
Good for you, girl. Yo también creo que eres muy valiente. Porque aventártela junto a esta cabrón y sola, ¿de qué me estás hablando?
Pero
ahora voy con doña Kate de Artigues, a quien ustedes conocen muy bien, es una extraordinaria periodista, activista por las personas con alguna discapacidad. ¿Tú por qué tú siempre quisiste ser mamá, Katia?
Sí, la verdad.
¿Y por qué?
Pues no sé, de niña, pues la verdad no sé, pero ya de grande y para embarazarme, me quedaba muy claro que yo quería amar a alguien de manera incondicional. Esa es mi razón.
Ok. ¿Cómo te imaginabas que ibas a ser mamá? O sea, ¿qué hizo? Porque todas nos contamos una historia y nos imaginamos a nuestros hijos y cómo iba a ser y tenemos esta idea preconcebida de qué tipo de mamá vas y quieres ser. Pues ¿cuál era la tuya?
Pues mira, la verdad es que no lo tenía muy claro. Claro que crecí en una familia tradicional, papá, mamá, perro, gato, ya, bardita, etcétera, ¿no? Pensé que iba a ser un poco así, pero a mí la pareja tampoco se me daba, ¿no?
Sí.
Y también lo pensé desde chiquita. Y lo platicaba, por ejemplo, con mi prima Vanessa, que somos como gemelas porque nos llevamos un mes, ¿no? Siempre decíamos, si a tal edad no nos casamos y todo ese rollo, vamos a tener hijos, ¿no? Sí, por nuestro lado. Y como que a mí me quedó muy claro eso. Y para mí los 33 años eran como un tum. ¿No?
Un pónselo, Willy. Era un.
Gracias, Marta. Gracias.
Esos eran tus 33.
33 años, por muchas razones, pero entre ellas porque fue la edad en la que se suicidó un tío mío que yo quería mucho, etcétera, ¿no? Yo para ese entonces ya tenía una carrera hecha, era pues bastante exitosa, ya tenía mi departamento, mi casa, mi coche, mi todo, ¿no? Y me embaracé. Y decidí tenerlo.
Cuenta bien la historia. ¿Te embarazaste con de un fulano?
Pues mira, me embaracé y ya.
Así. ¿De un X?
Sí, me embaracé. Yo llevaba un año pensando que quería ser mamá y si iba a ver los Exceles, sí. Los bancos de esperma, hablando con... Porque quería amar a alguien de manera incondicional y como salir fuera de mí y hacer eso, ¿no? Y pues ya.
¿Puedo hacer un paréntesis?
Claro.
Esta sí es pregunta que se me acaba de ocurrir. Uh-huh. Pienso, si yo hubiera estado en esa situación, ¿qué hubiera hecho? Y pienso, ¿qué será mejor? ¿Irte a un banco de esperma o pedirle a un amigo que te haga el paro?
No, claro.
¿Qué será mejor?
Claro.
¿Qué?
No, yo tengo, digo que...
¿No le pediste a un amigo que te hiciera el paro?
No, un ex, claro. Sí. Y me dijo, ¿para qué haces el tratamiento? Yo me echo el tiro. Pero luego mi ginecólogo me dijo, ¿y a qué vas a meter a alguien más a este momento? Me dice, y al rato te cuestas con un hombre que no se quiso casar contigo, hacer una familia
jodiendo
contigo.
Jodiendo la vida con la
no,
niña.
No, y está entonces cada 15 cierto, días cierto, cierto. Con la novia en turno.
Sí,
no.
Claro. Cierto, no, cierto. No. Ok, cierro corchete. Ok, entonces, Katia, te embarazas.
Me embarazo, tengo a Alan. Y bueno, Alan es un niño que ahora, bueno, joven, que tiene ahora 15 años y tiene síndrome de Down. Y entonces, eso fue un antes y un después también.
Claro. Entonces, ¿cuándo te enteras que Alan tiene síndrome de Down?
Al día siguiente de que nació. Y yo digo que fue su segundo nacimiento.
¿Todo el embarazo?
Nada.
¿Todos los ultrasonidos?
Todos. ¿Nada? Nada, nada, nada.
¿Pero cómo es posible?
Sí, y me hice todos los controles. Tenía 33 años, Marta, pues no, sí. Estaba dentro de nada. No tenía, la mitad de las personas con síndrome de Down nacen con cardiopatías. Alan nació sin cardiopatías, nada, nada. Yo sí recuerdo estar platicando con mi mamá en la cocina y yo decía, creo que debería hacerme la amniocentesis. Me decía, ¿pero por qué te la quieres hacer? Yo no sé, me late, debería hacérmela. Me dice, pero si tu hijo o bebé, no sé qué, ¿qué harías? Pues nada, yo igual lo tendría porque yo quería tener un hijo.
Claro.
Entonces, ¿para qué te la haces?
100%.
¿No? Mm-hmm. Eso me dijo mi mamá. Y yo desde entonces me quedé como muy tranquila, pero yo creo que, no sé, había una cosa en mis adentros, ¿no? Que sí me decía algo aquí, ¿sabes?
Sí.
Y me hizo, pues, más fácil un poco la aceptación y también de otra manera el duelo, ¿no? Que estaba escuchando a Marcia y a Silvia. Digo, aquí no es un duelo tan duro porque finalmente tienes a un hijo. ¿No? Pero sí tienes que llorar un hijo que te imaginaste.
Claro.
Que nunca
llorar
existió.
Llorar la foto que no es.
Que no existió. Claro, nunca.
Claro.
¿No?
Para... Pero entonces, a ver, nace Alan, que ya tiene ¿cuántos, hija?
15.
Ya
está, 15, no puedo creer. Ya es adolescente, ya hace no ojos de huevo
creer.
Y así.
Yo me acuerdo cuando recién había nacido.
Sí.
Entonces, nace Alan, te lo enseñan.
Sí, me la enseñan y yo digo, ay, mira, tiene los ojitos rasgados. No pensé más. Mi mamá sí se dio cuenta. Pero al día siguiente llegó su pediatra y yo lo tenía cargado en los brazos. Estaba tratando de amamantarlo, ¿no? Y me dijo, Alan tiene síndrome de Down. Y yo sentí que me cayó un balde de agua fría. Y no, porque yo era absolutamente, estúpidamente ignorante, Marta. La verdad lo acepto, me da una vergüenza. Pero no sabía ni qué era, ¿no? No sabía ni qué era, me sonaba como ajeno. En ese momento yo dije, ¿qué es esto? O sea, lo único que sabía es que era una discapacidad, ¿no? En ese momento yo pensaba retraso mental. Ahora sabemos que no se dice retraso mental, sino discapacidad intelectual, ¿no? Pero, y afortunadamente yo tuve mucha suerte de que su pediatra tenía muy buenos ejemplos actualizados de lo que pueden hacer las personas con síndrome de Down hoy, ¿no? Entonces, cuando me vio la cara de, a esta mujer le acaba de caer, o sea, el Ice Cube Challenge, ya sabes, encima, sí. Y me dijo, ¿sabes lo que es? Y le dije, no tengo ni idea. Le dije, bueno, supongo que va a tener un retraso mental. Me dijo, no, no necesariamente. Mira, yo tengo pacientes que hacen esto, que trabajan, que no sé qué. Pero tuve mucha suerte. Hay muchas mamás que les dan una noticia así horrible, o sea, y les pintan unos panoramas atroces que la verdad no son realidad.
Claro.
¿No?
Bueno, a esto se ha dedicado, hablando de gran misión y propósito, Katia Artigues, los últimos 15 años de su vida al activismo, pues sí, para personas con discapacidad. Pero a ver, como yo quería hacer un programa súper crudo, uh-huh, y súper real, porque la verdad es que creo que nos hace un mal servicio, un disservice a todas las que somos mamás, que pintemos de rosa la maternidad, ¿no?
Uh-huh. Ay, sí.
Y que hablemos solamente de la parte linda y que no seamos honestas, porque la honestidad libera a otras mamás que, uh-huh, tienen el sinfín de complicaciones que tenemos todas. ¿Tu duelo?
Mi duelo, pues, en un principio me dolió mi ego. ¿Cómo iba yo a tener algo imperfecto?
Sí,
¿qué,
claro,
qué,
claro,
qué cosa fuerte, tan fuerte, claro, ¿no? O sea, claro, ¿cómo? Claro, ¿cómo? Claro. ¿No? Uno. Dos, el miedo. Me dio mucho miedo, ¿no? ¿Qué iba a pasar en el futuro? No sé qué. Bueno, uno de los grandes miedos que tenemos todas las mamás que tenemos hijos con discapacidad es que, bueno, supuestamente vamos a morirnos, se van a morir, más bien nosotros moriremos, uh-huh, antes, etcétera, claro, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando no estemos nosotros, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más te digo de mi duelo? Y también esta cosa de, bueno, yo también soy madre soltera, ¿no? Y era un poco esta cosa de, híjole, está cañón, ¿no?
¿Sola?
Porque es, o sea, yo sí quería tener un hijo, pero era estándar, ¿no? Porque yo ya no soy normal para nada. Claro. Porque qué diablos es normal, ¿no?
Tal cual.
Era estándar, era estándar. ¿Y ahora qué hago con uno que tiene un cromosoma de más en el par 21?
¡Está cañón! Sí. Era el más par 21.
Y ahora tiene un cromosoma de más, ¿y qué voy a hacer? ¿No? Y entonces, bueno, pues afortunadamente soy periodista, Marta. Entonces me puse a investigar, me puse a reportear, y me puse a hablar con muchas personas, y me puse a escribir, y pues se volvió algo pues más grande que yo también, ¿no? Increíble. O sea, algo más grande que yo, porque también yo creo que si Alan llegó a mi vida es por algo, así lo tomo, y también por otra cosa, además estúpidamente racional. O sea, yo puedo darle muchas oportunidades a Alan, y lo agradezco. Todas las terapias, pero si no contribuye a cambiar el mundo para las personas con discapacidad, aunque sea un poquito, pues estoy haciéndole mal.
Otra vez, service.
Exacto.
Uh-huh. Otra vez, servir a los demás.
Sí, así, 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 así.
Y aparte me imagino, ahorita regresando al tema de tu duelo, que debe de ser bien complicado, porque no solamente en ese momento tienes que manejar tus propias emociones, pero las emociones de todos los que te rodean, que no saben qué hacer con esta información.
No, y nadie sabe qué hacer, y tenemos que hablar mucho de
eso. O sea, cuando
eso.
Llega la amiga al hospital, sí, y no sabe si decirte, mana, lo siento,
exacto,
o felicidades.
O tu mamá misma, o sea, mi mamá misma, fíjate, mi mamá, que la adoro, le mando saludos, ojalá esté escuchando esto, y si no lo voy a escuchar tarde o temprano. Ella misma ha pasado por un proceso bien interesante, ¿no? De aceptar que quería que Alan, pues, ahora sí que se regresara por donde venía, ¿no? O sea, no lo quería, lo rechazaba. Y ahora es su más grande amor, y se ha vuelto, también mi mamá, ahora da cursos y talleres para abuelos con discapacidad.
¡Wow!
Pero en un principio, la verdad es que sí fue, o sea, mi mamá lloraba y lloraba y lloraba, y a mí me chocaba. Y decía, oye, no, aquí en todo caso la protagonista soy yo, ¿no? ¿Por qué lloras tú? ¿No? Pero sí, mi papá, que en paz descanse, va a cumplir dentro de muy pocos días 2 años de muerto, nunca la había visto llorar tanto, Marta. Y él, más bien, nunca la había visto llorar, creo que lo voy a llorar 2 veces, pero llegó y me abrazó y me dijo, chaparrita, tú no te mereces esto. Y lloraba. Y yo creo que con el paso del tiempo me he dado cuenta de que, uf, o sea, sí me lo merezco, que ha sido una enorme bendición, que claro que ha sido muy cabrón, y muy difícil. Es un camino cuesta arriba, como dice mi socia Bárbara Anderson, que queremos mucho. Es escalar un Everest en chanclas muchas veces, ¿no? Pero pues no cambio, Alan, por nada. Y le he aprendido un montón. Y me ha dado un par de nuevos ojos para ver la vida. Y me ha dado una misión. Y he conocido a gente maravillosa en este camino. Y entonces, pues nada, qué bien.
Vamos a hacer una pausa, pero yo los quiero dejar con este pensamiento, porque...